Una feliz semana. Adiós.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La delegación del gobierno en Murcia confirma que no hay más desaparecidos por el grave incendio declarado este domingo en la zona de ocio nocturno de las Atalayas. Incendio que deja 13 muertos. Aún no se han recuperado todos los cuerpos. Frente a una de las discotecas arrasadas por el fuego está nuestro compañero Javier Herraiz.
Sí, aquí seguimos. La Policía Nacional pide prudencia, no descarta que todavía pudiera aparecer algún cuerpo más. Los bomberos continúan apuntalando los edificios, hasta entonces no podrá entrar la policía científica a hacer su trabajo. Y mientras tanto, por esta zona se siguen acercando algunos familiares y conocidos de los afectados. Es el caso de Omar, amigo de Enrique. Recordamos que ayer celebraba su trágica fiesta de su 30 cumpleaños.
O sea, sales de fiesta, no sabes lo que te va a pasar, nadie, la verdad es que nadie sabe todas estas cosas, lo que pasa, ¿no? Pues es una desgracia que ha pasado y la verdad es que es muy apenante, y mis condolencias a la familia, a sus familiares y a los amigos de las discotecas, que la verdad es que es doloroso perder un negocio así de esa manera por cosas de descuido, lo que haya pasado.
Y en menos de una hora, a las 12, en la sede del gobierno regional y de la de Murcia.
Y a esta hora el Rey comienza con Unión del Pueblo Navarro, una nueva ronda de consultas con los grupos con representación parlamentaria. Mañana martes será el turno de Pedro Sánchez, quien espera recibir el encargo del monarca para intentar formar gobierno. De momento ha logrado que el PSOE cierre filas con él, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez puede exhibir la unidad del PSOE con un espaldarazo a sus negociaciones. Todos los secretarios generales provinciales han sido empujados a avalar un respaldo explícito en forma de manifiesto a un nuevo gobierno encabezado por su líder. Y cuenta además con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. En ningún momento el texto en cuestión cita que una investidura requerirá de los votos de Esquerra y de Junts, como tampoco la amnistía, pero representa ese espaldarazo a las negociaciones del presidente en funciones. La columna vertebral de todos los socios de ahora promete ser la palabra convivencia. La cúpula federal se ha puesto en marcha antes incluso de que su secretario general reciba este martes el encargo del Rey. Hay vértigo en estamentos socialistas ante las turbulencias por llegar.
7 personas han desaparecido al hundirse la lancha neumática en la que viajaban a 80 kilómetros de la isla de Lanzarote. Salvamento Marítimo sí ha logrado rescatar a cerca de 200 que en 4 embarcaciones trataban de llegar a las Islas Canarias. Precisamente hoy lunes se cumple una década, 10 años de uno de los mayores naufragios que se han producido en el Mediterráneo. 368 inmigrantes murieron frente a la isla italiana de Lampedusa, una tragedia que, sin embargo, no ha frenado el intento de miles de personas de llegar a Europa. En estos 10 últimos años, más de 28.000 han muerto intentando cruzar el Mediterráneo. Eva Fernández.
Aquel día, poco antes del amanecer, un barco procedente de Libia con casi 550 migrantes se encontraba a tan solo un kilómetro de la costa. Prendieron fuego a una manta para pedir auxilio y el incendio devoró la embarcación. Casi todos se tiraron al agua y 368 personas murieron ahogadas. Pescadores y guardia costera se lanzaron al mar y consiguieron salvar a otras 155. Durante días, los buzos recuperaron los cuerpos de quienes estaban hacinados en las bodegas. En el hangar del aeropuerto se colocaron los ataúdes, 41 eran de color blanco. Hoy, como cada año, se le rendirá un homenaje. Desde entonces, más de 28.000 personas han muerto cruzando el Mediterráneo, entre ellas 1.143 eran menores.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Aparcamos la Liga para abrir una nueva semana europea, Bruno Casar.
Sí, vuelve la Liga de Campeones, segunda jornada para la que Real Sociedad, Sevilla y Real Madrid ya están ultimando detalles este lunes. Van a saltar a escena mañana y los de Carlo Ancelotti ya han puesto rumbo a Nápoles. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid tiene previsto aterrizar a las 12:30 en Nápoles. La convocatoria es prácticamente idéntica que la de Girona. No recupera Ancelotti a ninguno de los lesionados. Se queda en Madrid Zalava intentando llegar al partido de Osasuna del próximo sábado. A las 7, entrenamiento en el Diego Armando Maradona. 6:15, ruedas de prensa. Al 11 pueden volver Mendy, Modric y Rodrigo, que fueron suplentes en Girona.
Gracias, Miguel. Los 3 españoles van a jugar fuera de casa. El Sevilla visitará al PSV. La Real Sociedad hará lo propio con el Salzburgo. Dejamos para el miércoles al Barça y al Atlético de Madrid. Eso sí, antes de dar paso a competiciones europeas, hoy toca cerrar la octava jornada en primera división a las 9 de la noche. Las Palmas Celta de Vigo en tiempo de juego. Y 2 puntos de interés al margen de lo deportivo, porque a esta hora tenemos en marcha ya la votación para la elección del nuevo presidente de la Federación Española de Baloncesto, Pilar Casado.
con la presencia de Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, y Juan Fernández por parte del Consejo Superior de Deportes. Está en marcha la Asamblea General Extraordinaria de la Federación Española de Baloncesto, en la que, siendo la única candidata, va a ser proclamada Elisa Aguilar López como nueva presidenta tras la renuncia de Jorge Garbajosa, actualmente presidente de FIBA Europa. Jornada histórica para el deporte español, porque por primera vez una mujer presidirá una de las grandes federaciones, la de baloncesto. En estos momentos se está procediendo a la votación de los 79 miembros presentes de los 120 asamblearios.
Gracias, Pilar. El otro punto del día pasa por el caso Rubiales. Hasta ahora tenemos a Misa Rodríguez declarando en la Audiencia Nacional de Madrid. Alexia Putellas e Irene Paredes están haciendo lo propio de manera telemática en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde COPE Canarias en este lunes 2 de octubre gracias al Baño Barato. Un saludo de Santi Morollo. Estamos pendientes de nuevos rescates de migrantes en el mar cerca de Canarias. 6 embarcaciones en las últimas horas. Una de ellas naufragó cerca de la costa marroquí y los supervivientes aseguran que hay 7 personas desaparecidas, entre ellos un niño. Con Herrera en COPE esta mañana ha estado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Criticaba la falta de respuesta del gobierno central ante una inmigración que se va a intensificar durante los próximos meses. Fernando Clavijo asegura que en Europa se presta más atención a las demandas de las islas. Y este lunes, 15.000 trabajadores del sector del transporte en la provincia de Las Palmas están llamados a la primera de las jornadas de huelga en protesta por la situación que atraviesan, reclamando mejoras laborales. Un parón que está teniendo especial incidencia en el traslado de mercancías y, en concreto, en la entrada y salida del puerto de La Luz, donde se han situado piquetes informativos, así como en el aeropuerto de Gran Canaria. Sigue la información con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Primer chispazo. La huelga de transporte en la provincia de Las Palmas. El problema son las tablas salariales. Los sindicatos desean que antes del incremento de sueldo que ha aceptado la patronal, estos se adecúen al salario mínimo interprofesional y a partir de aquí subir los salarios. Y la patronal cree que un incremento del 28% hasta 2027 es suficiente. El sindicato valora el gesto, pero considera que primero hay que incrementar el salario base y a partir de aquí comenzar con las subidas. Lo cierto es que entre unos y otros hay miles de afectados. A pesar de que la Consejería de Educación ha decretado servicios mínimos del 100%, no afecta a los centros privados. Donde más se está viendo la repercusión es en los aeropuertos y centros de distribución, que se quedan sin los servicios diarios. Si no se encuentra una solución mañana, la huelga se repetirá el miércoles y el viernes. Una vez más, el principal afectado, el ciudadano. Esto es cierto que no es un compromiso con la administración pública, pero como garantes echamos de menos su intermediación. Otro detonante, y ojo a esto, un niño de tan solo 12 años ha publicado un vídeo que se ha vuelto viral porque lo echaron de su colegio. Habla de discriminación, sufre dislexia, TDAH. Antes de denunciar este caso, el chico incluso escribió una carta asegurando que su vida es propia de un videojuego y ha pensado incluso en escapar de ella suicidándose. Esto permite visibilizar el infierno con el que se topan muchos padres y madres cuando escolarizan a su hijo con algún trastorno que les afecta al aprendizaje. No son discapacitados, solo tienen un problema que todavía la sociedad educativa no ha logrado solucionar. La salud mental en España no es una prioridad, a pesar de que la prevalencia es alarmante. Solo tenemos 100 millones de euros para los próximos 3 años, mientras, por ejemplo, el presupuesto para igualdad de un año es de casi 600 millones de euros. Herrera en COPE Gran Canaria les acompaña hasta las 12 del mediodía. En la realización, Julia Abreu, les habla encantado Javier Benítez. 10:08 minutos, este es el tema del día. Pues algo más que llegar y besar el santo. Algo más incluso que el Beni Vidi Vici de Julio César. Va más allá. Este tema fue la canción presentación de uno de los mejores grupos del rock del panorama actual, Radiohead. En 1992 editó esta maravilla. Muchos la consideran como la canción más triste de la historia. Lo cierto es que la letra es algo mustia, pero el tema en sí es de lo mejorcito que se ha escuchado en la última década. In a beautiful world. esto tiene, no sé, un giro de guión, se puede decir, un punto de inflexión, esa distorsión de una nota con la guitarra. El grupo se inspiró en Neil Young, pero sobre todo en una canción de los Hollies del 74. La canción fue nombrada como uno de los mejores sencillos debut y una de las mejores canciones según la revista especializada Rolling Stone. Y 10 minutos. Venga, vamos al tiempo. Vaya fin de semana, complicado con este calor. La máxima de Canarias se dio una vez más en Tasarte, 35 grados a las 5 de la tarde. La segunda mayor temperatura en el archipiélago, también en Canarias, en Tejeda, 34,6. En Guasimeta el termómetro llegó a los 34,2. En Antigua Fuerteventura el mercurio subió hasta los 33,9 grados. Hoy igual, activado aviso por el calor desde ya, las 10 de la mañana, son las 10 y 11 minutos, hasta las 8 de la tarde. Afectará al este, sur, oeste de la isla. En medianía se esperan 34 grados y también tendremos calima en prácticamente toda la isla. Ahora mismo, 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 25 en Melenaras, 26 ya en Tejeda, misma temperatura en Tasarte, 25 grados en Agaete, en Maspalomas, 26 grados. El calor comenzará a remitir el miércoles por la tarde. 10, 12 minutos. Enseguida te hablo de la huelga de transporte. Cómo está afectando a diferentes sectores, pero antes vamos a escuchar unos consejitos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de octubre, saco de 10 kilos de papas espunta a 1,50 euros el kilo y pechuga de pollo tierna a 4,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Cómo no te voy a querer?
Refrescate con Firgas, mi agüita de Firgas. Disfruta de su sabor único con sus burbujitas. Agua de Firgas, el agua oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Firgas, ¿cómo no te voy a querer?
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
Otra jornada de primera en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Celta de Vigo.
El equipo que dirige García Pimienta busca otra victoria en el Estadio Gran Canaria.
Será este lunes y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde, con los comentarios de Pachi Castellanos y Michel Ponte y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de Las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
El lunes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
canción es de Kiko Veneno, se titula Volando Voy, Volando Vengo, y la verdad es que volando en Gran Canaria, sobre todo en las Palmas de Gran Canaria, no se circula, más bien todo lo contrario, y además también afectado de forma especial por la huelga de transporte. Rubén es transportista de la cooperativa Tramstamarán. ¿Qué tal, Rubén Díaz? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un saludo para usted y para sus oyentes.
¿Dónde estás ahora mismo, Rubén?
Ahora mismo nos encontramos en el Muelle de la Luz y de Las Palmas.
Cuéntame cuál es la situación que estás viendo por ahí.
Pues ahora la situación es de total normalidad. Estamos prácticamente trabajando yo creo que es, por no decirte, el 100%, para no dejar como mentirosos a los sindicatos, vamos a decir 90%. Hay un pequeño grupo de un piquete informativo que ahora se ha trasladado a las afueras del puerto y poco más. Lo que me ha llamado la atención es que en esta última reunión que tuvieron los sindicatos con la patronal no llegara a un acuerdo después de en mercancías desde 2007 y viajeros desde 2011, y que ahora vengan los sindicatos y digan que lo querían para ayer. Los acuerdos pues no se entienden cuando se le han puesto todas las cosas sobre la mesa con un plazo, como se hizo a nivel nacional en este último paro que hubo a nivel nacional. Pues no solo se aprobó la subida de las ayudas al combustible, sino las mejoras también a los conductores y en unos plazos, en una serie de años, ¿no? Igual que aquí se está hablando de una subida salarial de más de un 28%, sí, en X años, ¿no? No para ayer. Si usted le quería para ayer, ¿dónde han estado desde 2007, no? No se entiende, y ahora ya lo queremos todo para ayer. Estamos hablando de la provincia de Las Palmas, ya que tanto a nivel nacional como en la provincia de Tenerife, pues tienen los convenios más arreglados.
Es decir, ¿usted cree que los sindicatos no tienen razón, no?
Sí, razón sí tienen, pero que para ayer no son las cosas.
Uh-huh. Y que han tenido tiempo para poder negociar y no lo han hecho.
Exacto, por eso te digo, si tú quieres decir que... según ellos en el escrito están de acuerdo con lo planteado y con la subida y con todo, pero no con los tiempos. Vamos a ver, si no está de acuerdo con los tiempos, haberlo reclamado, si no decimos de 2007, haberlo reclamado en el 2008.
Rubén, ¿usted secundó la huelga o no?
Nosotros somos autónomos, los autónomos pues no.
Estoy viendo,
no, porque no es un paro patronal, entonces no nos afecta. Después estamos viendo cantidades salariales, pero cantidad, tanto en mercancías como en viajeros, que siguen trabajando, ¿no? Porque también hay que decir que hay empresas que tienen buenos convenios con sus trabajadores. Entonces, pues, yo veo a las guaguas amarillas, veo las guaguas de Global y veo cantidad de empresas trabajando. Algunos trabajadores dicen, no, es que si paro me echan o si paro me descuentan. Si paras, la rueda se para y por lo tanto los dos pierden. Pierde el empresario y pierde el trabajador. Así que, pero a la larga, quizás gane el trabajador, que es el que para. Así que excusa la justa, el que quiere parar para, y el que no, pues ha seguido adelante. Sí. Muchos de ellos han seguido porque consideran que tienen buenas condiciones.
Rubén, ¿está teniendo usted problema para realizar su trabajo a través de los piquetes informativos o no?
En el día de hoy no.
Sin ningún problema, ¿no?
No, aquí le he preguntado a compañeros para abajo, para la zona del sur, y en principio me han dicho que no, en el día de hoy. Igualmente se prolonga y a lo mejor quieren ponerse un poco en días, en otros días, y se quieren poner un poco más agresivos, o alguno quiere aprovechar la excusa para hacer de la suya, pero en principio en el día de hoy no, y está todo controlado por las fuerzas del Estado también, que están dirigiendo el tráfico y así, pero en principio ellos están haciendo
Porque Rubén, si usted secunda la huelga, si se pone en huelga, ¿cuál sería, digamos, el lucro cesante? ¿Cuánto deja de ganar al día? ¿Qué para su economía familiar, qué le supone, Rubén?
A los autónomos le supone todo, porque el autónomo, tú sabes que si no trabaja, no come. Y después está, normalmente, el problema de nosotros es que la mayoría hacemos servicio a otras empresas, y entonces pues claro, le creamos también un perjuicio a las empresas. Ya en sus momentos, como ha sido cuando nos ha repercutido por el tema de la subida, por el tema del combustible, lo que sea, pues sí, sí nos queda otra, sí o sí, porque si no ya la sangría es mayor,
ya
porque
a veces afecta, sales
a veces ya ponerlo en marcha los vehículos ya estás perdiendo dinero.
Rubén, ¿cuántos autónomos aproximadamente tiene el sector del transporte? No sé si tiene el dato, ¿en la provincia de Las Palmas o en la isla de Gran Canaria, más o menos?
Ahora mismo no tengo el dato, porque sí estamos por la labor de ponernos al día, porque están cesando, pero es un goteo constante, tanto a nivel nacional, porque las presiones que está haciendo el gobierno hacia el autónomo, parece que se lo quiere cargar, es brutal, pero brutal, brutal, brutal. Mm. Nos hemos convertido en los Paganini del Estado. Pagamos por todo, una pasada, y entonces pues...
El incremento este de combustible que hemos visto la habrá afectado muchísimo, una barbaridad a ustedes en estos días, ¿no? Y además también que parece que el gobierno de España va a reducir esa ayuda para los propios transportistas.
Nosotros como al estar insularizados, pues el gobierno de Canarias, por suerte, la ha mantenido hasta fin de año, y entonces pues el 99%. Entonces aquí en Canarias no se está notando. Lo que sí se nota es esa devolución que tiene que hacer el Estado por esa supuesta ayuda que puso Sánchez, que ahora es menos, pero sí lo que es a la hora de tributar en impuestos aquí en Canarias, pues ese descuento que está haciendo el gobierno de Canarias, pues sí está sirviendo de auxilio. Por lo menos ha sido consciente, incluso estos que han entrado ahora lo han mantenido sabiendo de las dificultades del sector, no solo nosotros, porque el combustible no solo para los transportistas, sino para otros sectores como el pesquero y el agrícola.
Rubén Díaz, transportista de la cooperativa Pérez. Transtamarán Pérez, gracias por atendernos a la COPE. Rubén, un abrazo.
Ustedes por estar ahí, y a los asalariados, oye, pues esta es su lucha, y si lo creen conveniente, pues ya saben lo que tienen que hacer, y al resto pues aquí estamos.
Un abrazo Rubén. ¿Y cómo está afectando al sector del taxi? ¿De forma positiva, negativa? Juan Francisco Artiles, el presidente de FEDATAX. ¿Qué tal, Juan Francisco? ¿Cómo estás? Buenos días.
Juan Artiles.
Vale, quitamos el Francisco. Juan, cuéntanos un poquito, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Se puede circular bien aquí en la capital, en otras islas, en otra zona de las islas, o cómo?
Nosotros representamos a los taxis debajo del sur de la isla, y aquí de momento no hay ningún tipo de problema. Todo funciona perfectamente y todo está bien.
Chico, ¿cómo está la situación en el aeropuerto de Gran Canaria? ¿Tranquila también?
Para nosotros está como normalidad. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestros clientes habituales y prestando el servicio a nuestros clientes. Y como nosotros no tenemos, ¿sabes? No estamos en huelga, pues en teoría no tiene por qué afectarnos. Evidentemente puede que en algún momento haya un repunte puntual de la demanda, pero lo atenderemos lo mejor que podamos, pero en principio nosotros vamos a seguir centrados en lo que son nuestros clientes y nuestra forma de trabajar diario.
Por ahí es por donde quería ir, porque evidentemente no les afecta a ustedes directamente, digamos, la huelga de transporte, pero sí se puede ver un aumento de la actividad, habida cuenta de que, bueno, pues hay, en fin, muchas empresas que no van a operar ahí en el aeropuerto de Gran Canaria. ¿Eso lo están notando ustedes? ¿Se ve más trasiego de taxis, sí, ida y venida?
De momento, el trasiego no es muy humano, ¿no? Pues es que la gente también ha sido consciente de esta historia, y tampoco hay una, digamos, que una demanda exagerada, o lo normal en esta fecha, de momento, ¿eh? Ahora, más adelante, pues, no sabemos si esto se prolonga o algo, pero de momento, bien. Aunque nosotros
es decir, están trabajando con normalidad, ¿no? Igual que otro día, que un día sin huelga.
Con normalidad. Nosotros vamos a seguir prestando los servicios de la misma manera, igual, y vamos, lo que nos vamos a hacer es atender a nuestros clientes por atender a otros clientes.
Pues Juan Artiles, gracias por atender la COPE, un abrazo.
Nada, gracias a ustedes.
Roberto Jerez es presidente de Asemtra. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Oye, muy bien, gracias a Dios.
Parece que la situación está tranquila, según nos han comentado un trabajador, un autónomo de Transtamarán.
Sí, evidentemente la cosa está bastante tranquila. Nosotros esperábamos más repercusión en cuanto al paro de los trabajadores, y no ha sido así.
¿En el aeropuerto cómo está la situación? ¿También tranquila?
En el puerto de la Luna está hay unos compañeros que están reivindicando sus condiciones, la mejora de sus condiciones laborales, pero no hay tanta gente como nosotros pensamos que iba a haber, la verdad.
Uh-huh. ¿Se sabe el porcentaje de cuántos trabajadores está secundando esta huelga?
¿Robert? Pues la verdad que yo no podría decirle con certeza la cantidad de personas que han secundado la huelga. No me atrevo a decir cuántas personas están secundando la huelga. Uh-huh. Ni quiero ser partícipe también de decir algo que no es realidad. Uh-huh. Entonces prefiero abstenerme. Yo lo que sí estoy viendo es que hay una serie de compañeros dentro del Puerto de la Luz que se nos está manifestando, que es lícito que se manifiesten, evidentemente, pero no le doy tampoco la mayor trascendencia porque lo están haciendo de forma ordenada y sin crear ningún conflicto, la verdad.
¿Crees tú que esta situación que estamos viendo de tranquilidad puede ser un motivo para no llegar a un acuerdo en la reunión de mañana y que se repita esta huelga miércoles y viernes?
Bueno, nosotros lo que tenemos claro es que nosotros ya hemos puesto sobre la mesa una serie de condiciones en las que creemos estar cerca de la mejora que ellos solicitan, pero la parte de los sindicatos nos dijo que lo tenía que valorar de nuevo y decirnos si les convenció o no. Evidentemente nosotros estamos haciendo todo lo posible porque creemos conveniente y estamos de acuerdo en que las condiciones del convenio se tienen que mejorar, pero no a toda costa. Hay que buscar un punto intermedio en el que tanto trabajadores como la parte empresarial, la parte patronal, salgan bien parados, evidentemente.
¿Esta situación de tranquilidad tú la ves también para el miércoles, incluso si no se llega a un acuerdo para el viernes, o se irá recrudeciendo la situación?
Pues, como bien le decía antes, yo no me anticiparía a acontecer nada de aquí al miércoles y en el viernes, porque las cosas pueden variar. Pueden participar mucha más gente o quizás, por el contrario, menos gente. Yo no sé la cantidad de gente que va a seguir secundando la huelga, la fuerza que va a ir cogiendo, o quizás, por el contrario, la pierda, la fuerza que nosotros esperábamos. No puede ser que no sea la que creemos y que se desinfle el estado y los ánimos de los trabajadores. Uh-huh. Que la secunden, claro.
Parece que el piquete informativo en el Puerto de la Luz ya no está, ya ha desaparecido. Ya se han ido.
Ha desaparecido. Pues la verdad que yo ahora estoy fuera del Puerto de la Luz, pero esta mañana cuando hemos salido del puerto de la Luz, pues no hemos visto esa gran afluencia por parte de los manifestantes. Hemos visto una cantidad de personas, sí, evidentemente, pero no todas las que nosotros esperábamos. Ahora cuando vuelva a entrar el puerto de la Luz veremos si siguen ahí o no. Y a lo mejor es que han llegado a hablar con los propios secretarios de los sindicatos para decirles que se ha llegado a un consenso al final.
Bueno, vamos a ver.
Vamos a buen puerto.
Bueno, es posible que se hayan ido porque se ha llegado un... Bueno, es posible. Ya para acabar, no sé si tienes el dato. Sí. ¿Sabes más o menos cuántos empleados han secundado la huelga? ¿Más o menos tiene el dato o porcentaje?
No lo tengo. Sería mentirle y como bien le digo, yo no me atrevo a vaticinar la cantidad de chicos que, o de personas o trabajadores que han ido a secundar la huelga. No lo sabría decir con ciencia cierta. No quiero decir, pues mira, son 500, 1.000, 1.100...
Pero si la situación de tranquilidad parece que no ha tenido mucho éxito, o son servicios mínimos.
Yo no entraría a juzgar por educación y por solidaridad hacia esta gente, que aunque sean contrarios a nuestros pensamientos, pues no me gustaría ser leña del árbol caído. Si no tienen mucho éxito, ellos mismos son los que tienen que tener en cuenta la clase de reivindicaciones que están haciendo, cuánta gente la secunda para decir si lo que han hecho está dando sus frutos. Yo creo que eso ya es cuestión de los sindicatos y la parte obrera que está yendo a la huelga, pues de alguna manera valorar el éxito de esta huelga.
Roberto Jerez, presidente de Acentra, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Buen día.
Bueno, pues nos quedan 30 minutos para finalizar la primera hora. Todavía tenemos muchísimos temas pendientes. Son las 10 y 29. Enseguida vamos a hablar del TDAH.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la pasarela Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida. Del 5 al 7 de octubre en Espomeloneras, 40 marcas presentarán sus últimas colecciones de moda baño para mujer y hombre. Desfiles en directo en grancanariaswimweek.com. Promueve y financia Cabildo de Gran Canaria. Organizan Gran Canaria Moda Cálida e IFEMA Madrid.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero. Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Respiro muy deprisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio.
Bueno, pues es un tema importante, ¿eh? Es un tema incluso, me atrevería a decir, sangrante, los problemas que tienen padres y madres y, por supuesto, niños y niñas con algún síndrome, en este caso el de TDAH, para su correcta escolarización, que no se queden atrás en su proceso de aprendizaje. Vamos a hablar a esta hora de la mañana con Esther Moreno, ella es psicopedagoga y además también sufre TDAH y tiene dos hijos con el síndrome. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Tengo tres.
¿Tienes tres?
Niños con el TDAH y yo también, sí.
Oye, cuéntame, ¿de qué manera un padre o una madre se percata de que quizás su hijo o su hija puede tener este síndrome de TDAH? No sé si hay algunas señales de alarma que lo indican.
A ver, las señales, bueno, por lo menos en los míos, como tenían hiperactividad, pues era fácil, porque no había forma humana de que se estuvieran quietos. Y entonces, bueno, todo patas arriba siempre, ¿no? El problema es cuando no tienen hiperactividad y solo tienen déficit de atención, ahí es cuando la cosa se pone fea, porque no es mucho más difícil el diagnóstico y pasan por niños pues vagos y gandules. O sea, mientras no molesten, no hay problema, ¿me entiendes? O sea, ahí los dejan de ladito. Pero cuando molestan, ya es porque entonces ya se acelera más el tema del diagnóstico, pero ya tienden más al tema de son unos malcriados, son unos maleducados, y los padres pueden romperse los cuernos ahí haciendo todo lo posible y lo imposible, y no hay forma humana de que mi hijo el pequeño, por ejemplo, se le diagnosticó con 3 años y la profesora de infantil era maravillosa, y si el niño tenía que hacer fichas en el suelo, los hacía en el suelo, o sea, no había ningún problema, pero las hacía. ¿Me entiendes? Entonces, claro, bueno, las cosas están como están.
Claro, pero ¿de qué manera? Al fin y al cabo, los chiquillos son como son, ¿no? ¿Y de qué dónde está el umbral, o más que el umbral, el límite para saber que es un niño y es inquieto, un niño, una niña es inquieto, o no, o tiene un síndrome, ¿no?
Vale.
Entiendo que no es fácil de conocerlo, ¿no? De saber.
No, tampoco es tan difícil, ¿eh?
Bien.
Tampoco es tan difícil. Es verdad que para eso pues hay que ser profesional y dedicarse a eso y tener muy claro en dónde están los límites, como tú dices. Vale, no todos los niños inquietos tienen TDAH, ni muchísimo menos, hay muchísima gente inquieta. No, los niños, las personas despistadas no tienen por qué tener tampoco déficit de atención. Es decir, hay que cumplir una serie de criterios, pero son muchos criterios, ¿vale? Y hay que ser tremendamente objetivo y ser totalmente justo. O sea, un niño que no para, pero porque no es capaz de parar, porque si es un niño que yo en mi casa le dejo hacer lo que da la gana, no le pongo normas, no le pongo límites, por eso es tan importante también la entrevista a los padres, ¿me entiendes? O sea, el niño está todo el día tirado en la calle con quinto de primaria, ¿no? Porque yo trabajo, que tampoco tengo la culpa de nada, pero el niño no, pues, entonces es muy complicado, ¿vale? Pero tiene que ser un niño que no tenga la capacidad de poder parar pese a tener todas las situaciones que le permiten estar quieto, ¿no? O después el niño que la impulsividad igual, el déficit de atención igual, y de todas formas, aparte de toda esta entrevista y de todo esto, se le pasan todos los test psicométricos, se le hace un CI, se le pasan pruebas de atención, pruebas de concentración. O sea, no es una cosa que se hace a la ligera y ya está, ¿me entiendes? Son horas de trabajo en las que hay que valorar que, bueno, pues todas los criterios y todas las opciones.
Dices un niño que no para, Esther, ni siquiera con tabletas, con el móvil, porque al fin y al cabo a muchos padres le dan la tablet o le da el móvil para que pare, ¿no? Ahí tampoco.
Mira, hay que tener en cuenta que el TDAH es un trastorno que es totalmente fisiológico, ¿de acuerdo? Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta a la dopamina y a la noradrenalina. Estos neurotransmisores pues llevan lo que tiene la capacidad de parar la información que da al cerebro de párate, también la atención, la concentración, los miedos, la habilidad emocional, los patrones del sueño, incluso la lactancia materna. Bueno, pues todas estas cosas están regidas por estos dos neurotransmisores y la memoria a corto plazo también. Entonces, claro, pues si todo eso está dañado, el niño no es capaz de parar con muchas cosas. Pero sí es verdad que cuando el niño está motivado, sus niveles dopaminérgicos aumentan y el niño es capaz de parar. Normalmente con una tablet son capaces de parar, normalmente cuando hacen algo que les gusta paran, ¿me entiendes? Ahora un niño que no para ni siquiera motivado, ya no estamos hablando de TDAH, estamos hablando quizás de otros problemas mayores.
Oye, ¿y con qué problemas te has encontrado tú? Tres niños con TDAH, tú lo tienes también, pero desde el punto de vista educativo, ¿qué inconveniente? Mira, y sobre todo, ¿qué falta? Bajo tu punto de vista, que tienes una experiencia amplia, ¿no? Con TDAH. ¿Qué es necesario formación. Y cuáles son los problemas con los que tú te has encontrado?
Mira, falta muchísima formación. Vale, los profesores no tienen herramientas o no tienen capacidad para esto, pero las ratios son muy altas. Yo también soy docente, las ratios son muy altas. ¿Cómo puedes tener tú 27 niños en un aula y con las mismas tienes un niño con TEA, otro con TDAH, otro con trastorno del aprendizaje? Pero es que no te da la vida tampoco, ¿me entiendes? Y luego aparte está el que no quiere poner soluciones porque no cree en el TDAH o porque no da la gana. Luego los diagnósticos tardan 1000 años, o sea, como un orientador o una orientadora tarda en valorarte el niño 1 año y medio o 1 año. Bien. No, es que tengo otros que son más graves, claro, como el tuyo no molesta, ¿me entiendes? Pues entonces ahí se queda a la mano de Dios y entonces, bueno, pues el diagnóstico te llega cuando llega, ¿sabes? Y luego a esto le unimos el tema de que muchas veces el TDAH es una cuestión de fe, o sea, o creo o no creo. Bien. Y como no me da la gana de creer en que existe un trastorno que está en el DSM-5 o que está en la CIE-11, que están en los libros de trastornos mentales como un trastorno neurobiológico, o sea, un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo es posible que alguien decida creer o no creer? O sea, lo tienes y punto. No. Es un trastorno tan invisible que entonces corres con la cruz, tienes la cruz de que eres malo, eres malcriado. Bueno, yo estuve castigada toda mi vida. Era una vaga, era una gandula, era mala, era una inquieta, era no sé qué. ¿Me entiendes?
¿Y qué te han dicho los profesores y las profesoras de tus hijos? ¿Qué te han llevado a decir?
Bueno, también es verdad que yo era una niña educada, o sea, no era una niña que nunca faltaba el respeto, o sea, dentro de mi impulsividad, por ejemplo, o mis hijos, no estaba a insultar a los profesores, pero sí es verdad que, por ejemplo, el día no contestaba constantemente, o sea, nunca estaba de acuerdo con nada. Y la orientadora, como era pequeñito, estaba en educación infantil, me llegó a decir que el niño tenía el síndrome del niño emperador, como que yo lo mimaba y que yo lo y que yo le consentía todo, y ya yo tenía otro niño con TDAH antes. Entonces ya la profesora que le tocó de infantil, que era la misma, decía, no, hasta aquí llegamos, esta madre es una madre muy normativa, es una madre tal. Entonces, y ella lo trabajó muchísimo, ¿no? Entonces también ahí tuve mucha suerte porque tuve unos profesores maravillosos. Pero sí es verdad que luego en relación a, yo a nivel personal lo he llevado en ese sentido mejor. Lo peor que he llevado ha sido el bullying. El bullying del mediano, por ejemplo, que fue catastrófico, y encima el director del centro donde estaba decía que en su centro no pasaban esas cosas. Y mi hijo, yo le pillé un diario, que ya fue cuando explotó todo, en el que él se quería suicidar, y lo dibujó. ¿me entiendes? Entonces ahí ya fue la hecatombe y dije, hasta aquí llegué, y lo llevé porque encima del pobre se lo callaba todo. Entonces no tienes ese apoyo de a veces de algunos docentes que te dicen son cosas de niños, y las cosas de niños...
Mira, has dicho algo que es importante y yo creo que puede ayudar, ¿no?, a muchos padres y madres que a lo mejor no están escuchando y tienen el mismo inconveniente o problema. Tú dices que tu hijo lo dibujó, dibujó el querer suicidarse, ¿entendí?
Sí.
¿Cómo lo dibujó? ¿Qué fue lo que representó ahí?
Dibujó cómo él mataba a los niños que... ¿Cómo se llama? Pero claro, él me decía, mamá, es solo una descarga emocional, cuando yo se lo cogí, ¿no? A los niños que le hacían daño. Y a él colgado de un gancho y como gotas de sangre cayendo de su cabeza, ¿sabes?, de su cuello. ¿Me entiendes? Entonces yo ya dije, ya, digo, no puedo más. Yo cuando vi aquello ya casi me muero, porque yo además ya llevaba un año luchando con el tema del bullying, y aquello fue, vamos, catástrofe. Bueno, la pintora se subió por las paredes, el jefe de estudio también, y allí movieron cielos y tierra, no te voy a decir que no, porque sí lo hicieron. Pero tenemos muchísimos problemas también ahora por el tema de que ya cuando son un poquito más... Primero el diagnóstico, o sea, el diagnóstico ya, eso quiero que quede claro, o sea, es que sin el diagnóstico ya no vamos a ningún sitio, ¿vale? Es imposible, no los pueden medicar, no se les pueden poner pautas, no se les pueden poner el protocolo, no se puede activar dentro del centro, entonces ya ahí estamos perdidos, no, lo siguiente...
Vamos a incorporar a la conversación a Santiago Sánchez, presidente de la Asociación de TDAH en Gran Canaria. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. Santiago.
Hola, muy buenos
días. Oye, tremendo, lo que nos está contando. Esther, dime.
Santiago fue el de antes, ahora el de ahora es Sebastián.
Sebastián, pues venga, Sebastián Sánchez. Oye, Sebastián.
Buenos días.
Nos acaba
Radio Cope, darle las gracias.
Sebastián, nos acaba de decir Esther, acabamos de hablar con Esther. Acabamos de hablar con Esther, Sebastián, no tenemos tanto tiempo con él como el que nos gustaría, y la verdad es que nos ha llamado muchísimo la atención y nos ha sorprendido, ¿no? Sobre todo esas ideas suicidas que pueden tener los niños de TDAH. Tú, que eres responsable, presidente de la asociación, ¿con qué te has encontrado, Sebastián? Santiago, perdón.
Con todo eso, y estamos hablando desde el 2000. Ella es una profesional que se diagnosticó de adulto y está con tratamiento farmacológico y con el diagnóstico de adulto, y a su vez tiene tres niños TDAH con TEA, con otra patología y otra más. Y es más, está trabajando día a día con niños TDAH en dos gabinetes. Yo lo que en mi deber me compete, le hago saber a la administración toda esa deficiencia. Otra cosa es que la administración corresponda. Yo le pongo la instrucción que es.
Sí, dime, Sebastián.
Espera un momentito.
Pero creo que estamos problemas para hablar con Sebastián Santiago Ojeda. Sebastián.
Vale, ahora para tener mejor comodidad y práctica. A ver, yo he mandado un dossier al presidente del gobierno, a la consejera de educación, al director general de ordenación e innovación educativa, al director territorial, con la inclusión del TDAH en la beca, que también tenemos el problema de que hay una resolución del Supremo donde manifiesta claramente que solamente por tener TDAH tiene derecho a la beca, y sale en algunos sectores orientadores más, parece ser que hay publicado y dirigido a los departamentos de orientación una circular, supuestamente, porque no la he visto, me lo ha confirmado una madre, del director general de Ordenación, Innovación e Inclusión Educativa, donde manifiesta que el TDAH en Canarias no tiene derecho a beca. Eso es una pura discriminación, y a su vez no se adapta ni se lee los antecedentes, como es la sentencia del Tribunal Supremo. Y hay otra sentencia del Tribunal Supremo.
Es decir, a pesar, Sebastián, de las sentencias que hay, y de forma obligatoria, que deben de alguna manera poner políticas de integración, no se incluyen estos en los centros educativos.
No dan las becas, no nos dan ayuda.
No dan ayuda.
No nos ayudan nada, eso es verdad. No nos dan ayudas para nada, o sea, es que los niños, es un diagnóstico tan invisible que es que nos tienen anulados por completo. No tiene sentido que para que te den una beca, que es una ayuda de 913 euros para ir a un gabinete privado, te digan que tienes que tener discapacidad, pero resulta que los TDAH no tienen derecho a discapacidad porque el TDAH no tiene derecho a discapacidad. Entonces, ¿cómo nos pueden exigir algo que sabemos que no nos van a dar? Entonces pero es una pescadilla que se muerde la cola.
Si el TDAH se considera discapacidad, y te pregunto, ¿habría que habilitar aulas en clave, por ejemplo, para niños y niñas?
No. Los TDAH, vamos a ver, los TDAH tienen la capacidad, vamos a ver, yo tengo tres carreras. Se puede hacer, es verdad que estoy medicada, he tomado, mis tíos también están medicados los tres, verdad que, bueno, pues yo me he roto el alma y para que ellos tengan sus capacidades tal. Pero la mayoría de los TDAH solo necesitan adaptaciones metodológicas, es decir, que dejen más tiempo en los exámenes, que no les marquen deberes hasta que no puedan, no tengan tarde, no tengan vida, que les hagan copiar y copiar enunciados porque sí o sí, que les quiten puntos por falta de ortografía cuando sabemos que los pobres, o sea, que no pueden estar atentos a lo que escriben, más a escribirlo bien, más tener buena letra, más tener la información, o sea, el cerebro no nos va para tantas cosas. Entonces, simplemente necesitamos que se nos den adaptaciones metodológicas y que tengan los pobres padres el dinero para poder ir a un centro privado que les enseñen a cómo estos niños estudian, porque es verdad que estudian de una manera totalmente diferente al resto de los niños. Bueno. Tienen que saltarse la memoria a corto plazo, hay que trabajar con otro tipo de memoria, hay que enseñarles a concentrarse, a generar estrategias para la atención, para poder tener...
¿Y hay docentes con esta formación, Esther?
¿Hay gente con esta formación? En la privada, sí. En la pública... hay quien tiene formación y hay quien no.
Claro, porque normalmente vemos la figura del profesor de refuerzo, pero de repente un TDAH no necesita refuerzo.
No necesita el refuerzo si se hacen las cosas bien dentro del aula. ¿Me entiendes? Otra cosa que tenga negativismo desafiante y te monte pollo dentro de la clase, que entonces ahí pues tendrían derecho a un auxiliar al que tampoco se le da. ¿Me entiendes? Claro. Entonces... Después no es un diagnóstico que te venga solo, muchas veces te viene con trastorno del con TEA o te viene con el trastorno del aprendizaje muchísimas veces. Y ahí ahí vamos peor todavía. Mi hijo, por ejemplo, el mediano, el año pasado, el pobre que saca buenas notas, bueno, notables y bien y tal, en lengua, por fin consiguió sacar buena nota, sacó un 6 cuando tenía suspendido el año anterior, pero le del 6 le bajaron a un 4,5 por falta de ortografía, teniendo trastorno del aprendizaje con TDAH, y le suspendieron en todo el curso. ¿Entiendes? Entonces, el esfuerzo es lo que dice, yo me esfuerzo, me rompo el alma para estudiar, porque mi hijo estudiaba hasta 5 y 6 horas al día, y al final, ¿para qué? Para nada.
Bueno, pues hemos querido visibilizar los problemas que tienen desde todos los puntos de vista los niños y niñas con TDAH. Lo hemos hecho con la psicopedagoga Esther Moreno. Esther, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
No, a ustedes. Un abrazo.
Y también con Sebastián Santiago Ojeda, que es el presidente de la Asociación de TDAH en Gran Canaria. Santiago, un último apunte. ¿Qué le dices? ¿Qué le dirías? Creo que al colgado. Pues nada, lo saludamos a Sebastián Santiago Ojeda, que es el presidente de la Asociación de TDAH, y escuchamos un poquito de publicidad y a ver si podemos hablar de la planta de gas del Puerto de la Luz y de Las Palmas.
Lo mejora el resultado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de octubre, saco de 10 kilos de papas espunta a 1,50 euros el kilo y pechuga de pollo tierna a 4,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 2 de octubre, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues el Cabildo de Gran Canaria ha aceptado esa planta de gas licuado en el puerto de La Luz. Eso sí, rechaza la central eléctrica. Sin embargo, los ecologistas lo que piensan es que esa central no se debe construir ahí, porque consideran que es un riesgo permanente, es lo que ha dicho el colectivo Turcón. Y también Benmajeg, vamos a hablar con su portavoz, el portavoz de Benmajeg, Eugenio Reyes. Hola Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal por ahí?
Ustedes no quieren la planta de ninguna de las maneras, Eugenio.
Claro, el riesgo es brutal. El último accidente que tuvimos en el 2010 a nivel planetario, se generó una nube inflamable que recorrió casi 11 kilómetros. O sea, estamos hablando del potencial de accidente que tuvo, por ejemplo, el barco de el Catalunya Express, ¿no? Y era de 55 bombas atómicas de Hiroshima. O sea, es que estamos jugando a que estamos jugando. O sea, en plena ciudad, la afección mínima que pone la ley son 2 kilómetros, cogería la isleta, la base naval, la seguridad militar, cogería las caravaneras. O sea, cualquier accidente nos pone...
Ni siquiera una pequeñita para abastecer solamente a los barcos. Eugenio, ni siquiera una pequeña para abastecer solamente a los barcos, que es lo que propone el Cabildo.
Mientras la central térmica de gas, es obvio que estemos en contra porque es sobrecargar de electricidad que no necesitamos. Pero el resto es realmente lo más grave. O sea, una gasificadora y el suministro de barco que se hace por engranche, cualquier escape que ocurre permanentemente accidente, estaríamos, pero vamos, permanente, te hablo de 1 o 2 al año. O sea, que, o sea, es un riesgo enorme. No se hace en medio de una ciudad. O sea, es un disparate, o sea, de lomo a lomo, o sea. Y el suministro de los barcos para gas, nadie quiere gas en el muelle, lo que quieren es electricidad. Electricidad tenemos para producir en la isla energía renovable, y si el puerto necesita energía renovable, que ponga con el molino de la isleta. O sea, que es que no tiene por dónde cogerse.
Uh-huh. Es decir, que no es necesario. ¿Ustedes consideran que ni siquiera es necesario el implantar una planta de gas licuado ahí?
No, fundamentalmente la gasificadora. Es un disparate, o sea. Estamos hablando de gas a 160 grados, a menos 159 grados, porque es prácticamente 160, congelado para transportarlo allí, que después hay que regasificar con una punta de llama permanente. Tendremos un calor permanente auxiliar, porque cada vez que regasifica, que vuelves a temperatura ambiente, tienes que estar quemando en punta, o sea, que estaríamos siempre quemando. Y después, la verdad que nadie quiere decir, cuando tú tienes un barril de gas, tienes un suministro, un almacén de gas, a los 6 meses, si no lo consume, se te pierde. O sea, tienes un barril de petróleo que dura años. El gas a los 6 meses, tú imagínate una cuenta corriente, que a los 6 meses no tienes nada, se desapareció el dinero. Pues eso es lo que pasa con el gas. O sea, que no es un recurso ni estratégico, ni de seguridad, con una vulnerabilidad en el mercado, está permanentemente cambiando el precio, y desde que hay una ola de frío en el norte de Europa, se acabó gas para Canarias. O sea, que es que te ves bloqueado. O sea, que no sé qué están pensando.
Hombre, la regasificadora, bueno, parece que no. El Cabildo no apuesta por la regasificadora, se apuesta por una pequeña planta de gas licuado para los barcos. Pero la regasificadora, en principio, no.
Pero vamos a ver, los barcos no necesitan gas. Los barcos están todos evolucionando. Ahí está el informe europeo, bueno, quédate donde digo, de que está hablando que el futuro es el amoníaco para los barcos. O sea, que no hay dónde cogerlo, o sea.
Si finalmente se construye esta planta, ¿no?, de gas licuado, por muy pequeña que sea, ¿ustedes qué tipo de movilizaciones van a hacer, si es que tienen prevista alguna?
Estoy un poquito bajito.
No, te pregunto que si finalmente se construye esa planta de gas licuado, que si acepta el Cabildo para abastecer a los barcos, ¿ustedes hasta dónde van a llegar? ¿Qué van a hacer?
Bueno, primero hay un problema estratégico para la gente que quiere poner gas. Y es como yo te decía, como el gas se evapora y se pierde, aunque no tenga el mayor recipiente que quiera, por eso quieren una central de gas.
una central eléctrica para que estemos todos pagando el gas que se supone que pierde, que estemos los ciudadanos subvencionando a los yates gastando energía que no necesitamos. O sea, que es un pack, o sea, no se puede entender, claro, porque es que el gas se les pierde, se lo tienen ahí almacenado. O sea, ya nadie apuesta por el gas. O sea, para abastecimiento estratégico, tienen que utilizar un material estable, o amoníaco, y además se puede producir todo el amoníaco que quiera la isleta con paneles solares y fijando carbono con hidrógeno, o sea que encima reducimos las emisiones de CO2, limpiamos la atmósfera de CO2, o sea, que hay tecnología que está por delante de toda esa basura del siglo XIX, o sea, empezar a quemar con gas, o sea, es que no sé qué está empezando a mal. Sorprende la misma gente, la misma parcela, que hace un año querían poner una, hace unos años, perdón, querían poner una central de madera, de producir electricidad con madera, después de carbón, o sea, que son los mismos golfos de siempre que están intentando colarnos tecnología que Europa está abandonando.
Sí, bueno, era la central de biomasa que se quería construir ahí en el Puerto de la Luz y Puerto de las Palmas y parece que no ha ido.
Claro, era con madera reciclada, o sea, es que parece que los canarios somos tontos, o sea, nos cuelan cualquier basura y para adelante, ¿no? Cuando tenemos energía renovable de sobra.
Eugenio Reyes, portavoz de FEMAGEC. No tenemos tiempo para más. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
En 5 minutos llegamos a las 11 de la mañana. Y este fin de semana, pues, apertura dominical con el comienzo de la temporada de los cruceros en la capital. Abrió Mesa y López. Abrió también Centro Comercial El Muelle, abrió el Centro Comercial Las Arenas y también abrió Triana, la zona comercial abierta de Triana. ¿Qué tal ha ido a Mesa y López? Vamos a saludar a Francisco González, que es el presidente de los empresarios de esta zona. Francisco, Pachi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a tus oyentes.
¿Qué tal este domingo? ¿Qué tal ayer, Pachi?
Bueno, todavía un poquito pronto para hacer una valoración del primer domingo de apertura. Lógicamente, pues habrá gente que habrá acudido porque tiene ese conocimiento, esa información de que tanto Messi López como el Centro Comercial Arenas y el Centro Comercial del Muelle tienen apertura dominical, un calendario de apertura dominical coincidente con el calendario de crucero, y otras que, bueno, pues a lo mejor están entrando ahora de que efectivamente se vuelve a abrir, ¿no?
Es decir, todavía no tenemos datos, pero no sé si te diste una vuelta, te han dicho algo los comerciantes, te han comentado de que ha ido bien, de que sigue igual o no.
Bueno, el primer domingo no ha abierto mucha gente, esa es que es opcional en el caso de los centros comerciales abiertos, y en el centro de los comerciales cerrados pues es de obligado cumplimiento. En el caso que nos atañe a nosotros, normalmente tampoco abre toda la zona, sino abre aquellos establecimientos que consideran que puede ser interesante y rentable abrir la jornada dominical, ¿no? Bueno, ha sido la afluencia de principio de campaña, donde tampoco ha sido una cosa un volumen de gente muy interesante, ¿no? Pero bueno, poco a poco irá más y bueno, hasta que ya la ciudadanía pues ya tenga constancia de que también estamos abiertos y opten por visitar nuestra zona.
¿Y tú crees, Pachi, que realmente los cruceristas generan ese valor añadido? Es decir, ¿se ve cruceristas ahí o lo más que se ve son ciudadanos de la capital que un domingo por la tarde no saben qué hacer y se dan una vueltilla?
Bueno, yo creo, mi opinión personal, es que esto empezó con el tema de la zona de gran afluencia turística, copiando un poco el modelo que otras zonas turísticas empezaron a practicar. Pero indudablemente, para mí, el gran beneficiado siempre es el ciudadano local, que sabemos que si tú le das la opción de ir los domingos a hacer la compra, al súper o a hacer otro tipo de compras, pues aquellas personas que durante la semana no pueden ir o prefieren ir en familia, como pueden ser los domingos, pues optan por esa opción. Por añadidura, pues tenemos la ayuda del flujo de las personas que nos visitan, de los turistas. Si queremos jugar al modelo de zona turística, pues es un complemento más que tenemos que ofrecer
no solo desde el punto de vista comercial, gastronómico, cultural, etcétera, de que cuando llega alguien aquí, sobre todo cuando llegan cruceristas que tocan un solo día, pues se encuentra en una ciudad, digamos, pues llena de actividad y de oferta, en vez de una ciudad pues completamente cerrada, ¿no?
Bueno, pues en principio no ha estado mal, todavía faltan conocer algunos datos, pero a medida que van llegando los domingos y la gente va conociendo que está abierto estas zonas comerciales, pues supongo que se irán sumando más ciudadanos. Pachi, Francisco González, gracias por atender la COPE, buen día.
Gracias siempre, y hasta hoy antes, un saludo.
La experta en sociología de la educación, María Fernández.
Todo esto hace que el estudiante tenga que ser como más un estudiante a tiempo completo, muy implicado, que va mucho a clase. Prácticamente tiene casi solo una convocatoria porque está una muy cerca de la otra.
Ahora mismo más del 90% de los estudiantes dependen de su familia para continuar sus estudios. La mitad exclusivamente y un 40% aportan becas o trabajos parciales para echar una mano. 7 de cada 10 siguen viviendo en la casa familiar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Federación Española de Baloncesto tiene nueva presidenta, Bruno Casar.
Sí, además es un hecho histórico en la Federación de Baloncesto, que acaba de elegir a la sucesora de Jorge Garbajosa, Pilar Casado.
Con 77 votos a favor y 2 en blanco de los 79 miembros de la Asamblea presentes en la votación, Elisa Aguilar ha sido elegida presidenta de la Federación Española de Baloncesto tras una larga y exitosa carrera como jugadora que compaginó con la carrera de económicas. Ocupaba desde hace varios años, 2016, el cargo de directora de competiciones en la Federación. Elisa Aguilar es la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta de la Federación en 100 años de historia.
Gracias, Pilar. Mientras tanto, seguimos pendientes del caso Rubiales, donde ya ha declarado Misa Rodríguez en la audiencia nacional. Ahora el turno es para Alexia Putellas e Irene Paredes, que lo están haciendo de forma telemática desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona. En cuanto a lo deportivo, esta noche cerramos la octava jornada en Primera División. Lo hacemos a las 9 de la noche en tiempo de juego con Las Palmas Celta. Todo esto antes de dar paso a una nueva semana europea, donde mañana saltan a escena Real Madrid. Lo hará ante el Nápoles, Sevilla ante el PSV y la Real Sociedad ante el Salzburgo. Los tres lo van a hacer fuera de casa y van a ultimar detalles esta tarde para esa segunda jornada de la Liga de Campeones.
Sí, es en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tercera edición de Clásicos en Colores, rememorando a García Lorca, con Lorca sonoro de Pasión Vega, Lorca Guerrero del bailaor Eduardo Guerrero, Nos queda la palabra del mítico cantautor Paco Ibáñez y Lorca en Nueva York con el actor Alberto San Juan. Compra tus entradas en clásicosencolores.es.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás, actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la sesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. Te esperamos.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 2 de octubre, queso semicurado San Mateo al corte a 11,70 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo 34 lavados más 50% gratis a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 2 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
En Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22, sus precios están mejores que nunca. Composiciones de televisión, hermosas librerías, diferentes modelos y medidas, aparadores, vitrinas, comedores para celebrar las fiestas, confortables sofás, tresillos comodísimos, grandiosas rinconeras, las chaise-longues que tanto se llevan, dormitorios con clase, elegantes, aprovecha sus grandes descuentos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 2 de octubre, queso semicurado San Mateo al corte a 11,70 euros el kilo. Y detergente líquido Colón gel activo 34 lavados más 50% gratis a 4,99 euros. Recuerda, hasta el 2 de octubre. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Ocho minutos, tiempo de análisis a esta hora. Saludamos a Pepa Luzardo. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
También
con
saludamos.
Con mucho calor.
Con muchísimo calor, sí. Vidina Cabrera, ¿qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, por cierto,
invitarme.
Gracias a ti por atendernos. Tremendo cuando conocíamos al principio, el domingo por la mañana, ese incendio en la discoteca de Murcia. 4, 6, 10, y ahora se sabe que al menos hay 13 muertos. Se han filtrado algunos audios, que la verdad es que son muy duros de escuchar. Vamos a escuchar uno de ellos, precisamente de una hija, cómo se despide de su familia. Oh, madre mía, Pepa, mami la amo, voy a morir, madre, mami la amo, increíble, ¿eh?
La verdad es que yo cuando empecé ayer a ver la noticia, pues dices, ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Sabes? Uno no se imagina, este tremendo, ¿no? No sé qué ha sido, porque al final tendrá que ver la investigación, cómo se produjo pues este incendio, si hay responsabilidad, si no hay responsabilidad. Pero yo me acordé mucho, siempre lo digo, de cuando se cayó también aquí el muro de Pancho Guerra y murieron 3 personas. Yo eso no me olvidaré en la vida.
Bueno, imagino que no, ese no nos tocó directamente, ¿no? Porque al fin y al cabo fue ahí en Pancho Guerra, murió 3 sí. personas, se llevó a varias viviendas que estaban ahí, varios adosados, eso no lo olvidará. Pero imagínate tú, las autoridades ahí en Murcia si lo olvidarán. Tampoco, la familia.
Tampoco. Muy duro, muy duro. Ahora hay que ver la responsabilidad, ¿eh? Porque sí, yo creo que las normativas, muchas veces nos quejamos de que son muy estrictas, pero las normativas se hacen precisamente para evitar, porque yo no sé cómo estaba todo el tema de salida de emergencia. Yo ayer lo que escuchaba en los informativos que la salida de emergencia parece que no funcionaron, ¿no? Mm. Y por eso la gente no pudo salir sino la de la parte de abajo, ¿no? Y teniendo el techo encima. No sé, pero hay que llegar hasta el fondo, ¿eh?
Mira, y sobre todo hay que tener cuidado porque de repente esta tenía salidas de emergencia. Yo recuerdo en mi juventud que iba a unos pubs que tenía que bajar unas escaleras que además eran muy estrechas y yo no veía salida de emergencias ahí, ¿eh? Eso era un sótano, simplemente con una sola salida. Y después era grande. Ahí pasaba algo, Vidina, y no salía nadie, absolutamente nadie. Yo creo que hemos avanzado ya. Pero hace algunos años esto era tremendo, ¿eh?
Bueno, realmente yo también recuerdo mis salidas de juventud y es cierto lo que tú comentas. Para mí estos audios son desgarradores, sobre todo porque tengo un hijo en esa edad y solo pensar en cómo se podían sentir esas madres y esos padres o esa madre escuchando ese audio es que no hay otra palabra, es desgarrador y terrorífico, ¿no? Estoy con Pepa en que hay que mirar y detectar las responsabilidades para que esto no vuelva a ocurrir, porque igual que ha pasado en Murcia, puede pasar aquí. Y hay que evitarlo a toda costa, ¿no? Y poner en marcha cualquier acción que sea pertinente e investigar de forma exhaustiva lo ocurrido. O sea, lo que no puede ser es que los padres y madres estamos en casa y que vemos que nuestros hijos adolescentes salen por la noche, pues que no vuelvan, y no vuelvan por una negligencia. O sea, eso es inviable.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que sí, porque estamos hablando de 13 familias destrozadas, estaba celebrando ahí un cumpleaños, y la edad media ya saben que son bastante jóvenes, ¿no? Imagínense ustedes, pues, esto que será absolutamente inolvidable para todas ellas. Vamos a hablar de la huelga de transportes, ¿no? Hemos hablado con diferentes operadores, nos dicen que en principio no ha habido ningún tipo de problema, va todo con normalidad en el puerto de La Luz y de Las Palmas, tampoco en los aeropuertos, ¿no? En el aeropuerto de Gran Canaria, pero todavía la polémica sigue ahí. Esta mañana estuvimos hablando con Juan Miguel Suárez, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía, y cree que es posible mantener el convenio colectivo en el actual nivel que está. Escuchamos.
De entrada, el cabreo impresionante de los trabajadores y las trabajadoras del sector que están sufriendo estas consecuencias. El paro está anunciado para los lunes, miércoles y viernes en el caso de mercancía, y lunes, miércoles.
Mi opinión es que esto se tiene que resolver por lo civil o por lo penal. Y sinceramente, esto es inasumible. Nosotros ya hemos perdido la paciencia, con lo cual se tienen que mover los que se tengan que mover. No se puede mantener un convenio colectivo en un sector estratégico como el transporte en estas condiciones. Esto es inasumible.
También estuvimos hablando con Rubén, un transportista, él es autónomo de la cooperativa Transtamarán, y nos decían, vale, ahora es cuando se ve el problema, pero ¿qué han hecho los sindicatos con anterioridad, que han tenido como 3 o 4 años para resolverlo y no lo han hecho? Pepa, ¿cómo lo es? ¿Pepa?
¿Me escucha?
Sí, sí, ahora.
Parece que siempre tiene que ver también con el color político que tenga la responsabilidad correspondiente, ¿no? Porque es verdad que una huelga efectivamente es legal, ¿no? Yo creo que ahí en eso estamos de acuerdo, pero también hay que ver un poco si las partes pueden llegar a un acuerdo, porque yo creo que es un sector esencial, porque vivimos en una isla donde además el transporte llega y además los turistas llegan, hay que llevarlos. O sea, yo creo que todo esto, las mercancías, pues también entran por el puerto, ¿no? Y yo creo que lo que intentar es negociar y llegar a un acuerdo sensato. Claro, uno puede pedir el cielo, pero para llegar ahí hay que ir por fases, ¿no? Y la verdad es que las consecuencias supongo que se están viendo hoy. Es verdad que está muy acotado también los lugares por donde van a estar los transportes, tanto unos como otros, ¿no? Pero a mí me parece que, hombre, yo creo que intentaría primero que los servicios mínimos se cumplan, ¿no? Y supongo que ahí la nueva directora general de transporte, si eso sabrá más divina que yo, estará hoy pues intentando buscar alguna solución.
Bueno, esa es otra, ¿no? ¿Por qué no ha habido acuerdo o por qué no ha habido intervención desde el punto de vista político, de la clase política, para intentar solucionar en la medida de lo posible y evitar este trastorno que se le genera a muchísima gente, sobre todo a centros de distribución, esta huelga de transporte? Vidina, ¿cómo lo ves?
A ver, lo primero que hay que tener claro es que esta huelga afecta a todos los sectores, principalmente por la insularidad que tenemos y por la dependencia que tenemos del turismo. En cuanto al tema de la voluntad política, María Fernández, al poquísimo tiempo de tomar posesión, ya se sentó con los sindicatos, cosa que ellos agradecieron, porque dice que no se habían sentado con ellos en los 4 años anteriores, y el viernes día 29 estuvo y participó activamente junto con la patronal y los sindicatos para llegar a acuerdos. No fue posible en ese momento, sí se establecieron los servicios mínimos necesarios para que no nos afectara al resto de ciudadanos, o sea, o lo mínimo que nos pudiera afectar. Y sí que está propuesta que para mañana martes haya otra reunión en la que yo, a nivel personal, creo, y también lo piensa el partido político de Coalición Canaria y el gobierno, que tiene que llegar algún tipo de acuerdo. Cada uno tendrá que ceder un poco, como en todos los acuerdos que se dan a nivel profesional y en cualquier sector, pero esto se tiene que solventar de alguna forma.
¿Tú ves que realmente esto puede llegar a un buen puerto, Pepa?
Hombre, normalmente al final, si el sentido común, que ya sabes, debería, ¿no? El que tiene que predominar, pues efectivamente llegando a un acuerdo y cediendo las partes, pues seguramente al final, porque ya hemos tenido alguna huelga más anteriormente, ¿no? O anuncios también que luego tampoco llegaron a su fin, pero bueno, en este caso ha llegado a su fin y yo confío mucho en que el gobierno de Canarias, tanto coalición como el Partido Popular, los sindicatos y también la patronal, a nadie le conviene esto, ¿no? A nadie le conviene que esté la isla paralizada. Y yo creo que ahí van a intentar llegar a un acuerdo. Yo confío en eso.
Si no se llega a un acuerdo mañana, que es la reunión, ¿podemos decir que evidentemente no han llegado a buen puerto las negociaciones, pero que ha sido un fracaso?
¿Me lo preguntas a mí?
A las dos. Venga, tí, que estás lanzado. Venga, Vidina.
A ver, yo realmente no creo que sea un fracaso. Creo que será... si no se llega a un acuerdo, sí que se va a sentar un nuevo punto de partida sobre el que negociar. Pero acuerdo se va a tener que llevar alguno. Eso está clarísimo porque, como bien dijo Pepa, eso no beneficia a nadie.
¿Pepa?
No, yo no solamente creo. Y es verdad que lo que sí yo recuerdo desde siempre, tenemos que resolver alguna vez el problema del tacógrafo, que es una cuestión que lleva ahí y que hay una disfunción con la normativa nacional. Que yo creo que ahí sí deberíamos intentar que se modifique y se adapte a nuestra situación, ¿no? Yo confío en que las cosas al final, pues no solamente es una cuestión económica, sino que lo que no podemos tener son 20 jornadas de paro. Yo creo que eso...
Esta semana, en principio, tenemos tres. Otra pregunta que les lanzo. ¿Consideran que es justo que el gobierno en este caso haya decretado el 100% de los servicios, en este caso en cualquier otro, que cuando un colectivo se pone en huelga se decrete un 100% de los servicios, porque de esa manera se deshilacha, se difumina la huelga? ¿Ustedes lo ven bien, Vidina?
Pero yo creo que es el 100% solo en algunos.
En educación, por ejemplo. En educación es el
100%. No se van a celebrar discusiones, que son los turistas, que como hacen aquí una semana y tengan decidido, habían decidido irse de excursión, a Tejeda pues no van a ir. Además, en Tejeda la repercusión que tiene cuando llegan los turistas tampoco la van a aprovechar.
Te hablo en educación.
Lo que pasa son los colegios.
Sí, exactamente.
Sí está bien que sea el 100%, porque a ver el lío que se forma... Si, cómo llevas los niños a clase, además los que tienen recogida temprana, y a lo mejor padres que trabajan en Carmona, incluso no son los mismos padres los que están esperando a lo mejor el transporte, sino incluso abuelos, ¿eh? O sea que yo creo que ahí sí se podría crear un problema importante con los colegios, con los niños y la familia.
¿Tú ves también bien lo del 100%, Medina?
A ver, yo lo veo perfecto en el área de lo que es el transporte escolar. ¿Por qué? Porque si los niños no pueden ir a clase, pues los adultos no podemos ir a trabajar. Alguien se tiene que quedar con esos menores en casa. O sea, imagínate la catástrofe que ocurriría. O sea, que sea en servicios mínimos, o sea, garantizar unos servicios mínimos en lo que es el transporte escolar, me parece una medida acertada. Otra cosa es en el transporte de pasajeros o transporte de mercancías, que sí, sabemos que nos va a afectar al resto de la ciudadanía, pero no colapsa lo que sería a toda una isla o a toda Canarias en la productividad de sus ciudadanos.
Bueno, vamos a cambiar.
Que los turistas llegan al aeropuerto, pensaban que tenían un transporte concertado, a lo mejor con uno de los tour operadores, y se van a ver que tienen que coger taxi. Y a ver si hay taxis suficientes para eso.
Bueno, nosotros estuvimos hablando con el presidente de Feratax, nos decía que por ahora se ha visto un pequeño repunte de la demanda, pero tampoco tanto, ¿no? Es decir, que están trabajando con normalidad. Veremos qué es lo que pasa.
Oye, los miércoles y los sábados vienen los tour operadores, claro. Entonces los lunes creo que no son.
Claro. Depende también de la cantidad de vuelos que registre o que recibe el aeropuerto de Gran Canaria. Oye, por cierto, ¿cómo han visto ustedes este tema? Cada año nos gastamos los 70 millones de euros aproximadamente en atender a los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Aquí en Canarias. Y parece ser que hay que asumir unos sobrecostes de unos 14 millones de euros. El Estado abona unos 56 millones y el resto lo tiene que pagar Canarias. ¿Esto lo ves bien, Vidina? ¿Te parece bien incluso la cantidad? ¿Es demasiado? Tenemos 2.900 menores no acompañados ahora mismo en el archipiélago.
A ver, este tema ya lo planteé yo en el pleno del viernes. Creo que los cabildos tendrían que ir de la mano, y todas las administraciones públicas de Canarias tendrían que ir de la mano con el gobierno de Canarias para hacer una presión real en Europa y en el gobierno central. Esto es insostenible, por diferentes motivos. Menores han llegado solamente a la isla de Gran Canaria, y tengo el dato, en torno a 500 en lo que va de año, en lo que va de año. Unos 3.000 migrantes, de los que aproximadamente 500 son los que han llegado a Gran Canaria. Ese es el dato de la isla. Acabo de salir de un foro de Fernando Clavijo, que se llamaba El Gran Reto de Canarias, y se trató de forma específica, como no puede ser de otro modo, este tema. A mí me sorprendió muchísimo que Fernando comenta que este tema lo ha tratado la semana pasada y en anteriores ocasiones con la Unión Europea, y que la Unión Europea entiende perfectamente la situación en la que estamos y destina fondos, pero que, sin embargo, desde el gobierno central esos fondos no se derivan a Canarias. Eso es un problema grave. O sea, tenemos que ir más allá de los colores políticos. Estamos hablando de personas, de dignificar la asistencia, de dar soluciones más allá de crear más centros. O sea, es un tema de solidaridad, de humanidad. O sea, no puede ser una moneda de cambio la vida de estos migrantes que llegan para encontrar una oportunidad mejor. A la parte, ya se ha estudiado y se ha valorado que va a haber un repunte migratorio por todas las catástrofes naturales que han habido tanto en Libia como en Marruecos. Hay que hacer algo ya. Y para que se dé a entender al gobierno central que esto no es un capricho, porque los que estén gobernando no son los mismos que están en el gobierno central, tendría que ir de la mano de todas las instituciones públicas de Canarias.
¿Cómo le dices tú a una familia que está en una situación bastante complicada, bastante grave, que se invierten unos 70 millones de euros, que no es poco dinero, para intentar integrar a los menores no acompañados, y la gran mayoría de las ocasiones no se consigue? Pepa.
No, yo voy más allá. Primero, Sánchez, presidente del gobierno de España, no se ha enterado todavía lo que está pasando, y eso que viene aquí a Lanzarote a veranear en esta ruta del Atlántico, ¿no? Han llegado efectivamente 2.900 menores. Yo creo que primero, el gobierno de España, bien, porque tiene fondos europeos o por fondos propios, tiene que asumir los 70 millones de euros, directamente los 70 millones de euros. Y además tiene que intentar, y yo diría que imponer al resto de comunidades autónomas el reparto de los menores. No puede ser que solamente hayan salido 370 en lo que va de año. Y yo creo, de verdad, y también estuve en el foro, y me preocupa otra cosa. No solamente me preocupa que el gobierno de España no cumpla su obligación con los menores no acompañados que llegan aquí en patera y que tienen que ser atendidos de manera en centro, que además centros que muchas veces tienen los cabildos, que también además lo tienen aquí en lío los cabildos porque no pagan en tiempo y forma las entidades que lo llevan, sino que me preocupa que Fernando Clavijo haya dicho hoy que los 30 millones de euros para combatir la pobreza del gobierno de España no han llegado. Es que estamos en octubre. Esta es una parte importante de ese dinero para las entidades del tercer sector, para efectivamente combatir la pobreza y la exclusión social. O sea, ¿qué está haciendo el gobierno de España? Hablando solo de la amnistía y demás, y de intentar volver otra vez el gobierno de España. Y yo creo que tenemos un problema, que o le ponemos los puntos sobre las íes, o al final, efectivamente, este año son 14 millones, pero el año que viene pueden ser 20. Lo que tenga caso.
Hombre, el problema de los 30 millones, y tú lo sabes, Pepa, y tú también, Candelaria, es que tiene que prefinanciar las empresas, bueno, las asociaciones del tercer sector, ¿no? Las entidades del tercer sector. Tienes que recursos propios ponerlo para que después sea reintegrado por el gobierno. Llega tarde y a veces llega mal incluso, ¿no? Y llegan a tener pérdidas y no pueden incluso, pues, digamos, realizar su labor al 100%.
Es que, entre otras cosas, hay entidades que tienen músculo, y hablo, por ejemplo, de Cáritas, que sé que además lo hace, y gracias también a muchas donaciones que tiene del sector privado, pero hay entidades mucho más pequeñas que no pueden prefinanciar y que entonces se pueden quedar, porque, bueno, todo al final son proyectos, son servicios, y sobre todo que cuando están dando pues ayudas de alquiler, que dan ayudas de alquiler o ayudan a pagar algunos gastos de familia, esto tú lo que no puedes aguantar todo un año para luego justificarlo en un mes.
Candelaria, la comunidad está pidiendo, Vidina,
me rebautizaré a la consejera.
Sí, lo sé.
Vidina, la tengo por aquí cerca.
Vidina, el gobierno de España, el gobierno de Canarias, perdón, está pidiendo solidaridad con las demás regiones, ¿no? A la hora del reparto de los menores no acompañados. ¿Esa solidaridad la tenemos también aquí en Canarias? ¿Otras islas también tienen esa solidaridad con Gran Canaria, que es la que más recibe, con Fuerteventura, Lanzarote, por ejemplo? Ahora estamos viendo en el Hierro, ¿no? ¿Pero eso se está viendo también o no?
A ver, realmente Gran Canaria es la segunda isla más tensionada. La primera es Lanzarote y la segunda es Gran Canaria. Eso hay que tenerlo claro. Es cierto, y lo hemos comentado, que la solidaridad empieza por tu propia casa. Sí que habría que haber un mayor reparto entre el resto de las islas. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que nuestro territorio es pequeño y está fragmentado. La mayoría de estas personas que llegan hasta aquí y que arriesgan su vida es para intentar llegar hasta el continente. Muchos tienen familiares en países como en Francia. Que nosotros no nos podemos convertir en una especie de cárcel para estas personas. Es que es de sentido común el que la gente que llega se derive a distintas partes del territorio. O sea, no podemos tolerar más tensión.
Bueno, pues vamos a cambiar de asunto, si les parece bien. Oye, por cierto, no sé si a ustedes les llamó la atención el hecho de que pinchara ayer el independentismo, ¿no? En esa manifestación pidiendo una amnistía y referéndum. Llega el momento ya de Pedro Sánchez, porque ya saben lo que pasó la semana pasada con Alberto Núñez Feijóo, esa investidura fallida. ¿Creen ustedes que sí, que realmente, finalmente va a haber amnistía? ¿Llegará incluso al referéndum, teniendo en cuenta que, en fin, que es ilegal, ¿no? Pero la amnistía muchos dicen que también. Pepa, ¿tú lo ves?
Yo creo que Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa, con lo cual, salvo que el propio grupo parlamentario, que parece que no va a ir por ahí, se rebele, ¿no? Yo creo que va a hacer todo lo posible y a cualquier precio. Ahora, yo también creo en el Estado de Derecho y creo que aunque él intente aprobar una ley, además de única lectura, bueno, con todos los procedimientos para intentar que sea lo antes posible, yo espero que el Tribunal Constitucional actúe y declare la inconstitucionalidad de un perdón a unos delincuentes, porque entonces ahora los que han estado en la cárcel tendrán que pedir que les indemnice por haber sido juzgado, mientras que el otro va a ser perdonado, ¿no?
Dice algo muy importante, pero ¿habrá tiempo? Pepa, ¿habrá tiempo de que el Tribunal Constitucional emita esa sentencia de inconstitucionalidad de la amnistía antes de que sea investido?
Espero que sí, que sea suspendida, inmediatamente. Y es la única, digamos, lo único que nos puede salvar, porque estamos hablando de cargarnos un sistema que llevamos más de 40 años con una democracia, y que están comparando esta amnistía, este quitarle los delitos a esos delincuentes de Cataluña como la anterior, la que hubo cuando hubo cambio de régimen, que tenía sentido, además, sobre todo política, ¿no?
¿Tú cómo la ves, Medina?
A ver, nosotros, sé por dónde va los tiros, lo dejo claro y creo que lo hemos dejado claro en todas las intervenciones, tanto lo ha dicho Fernando Clavijo como lo ha dicho Cristina Valido y a cualquiera de nosotros que nos ha preguntado, lo digo por lo de la posible llave de gobierno. A ver, nosotros somos constitucionalistas, lo hemos dicho hasta la saciedad, y también somos demócratas. Es cierto que entendemos que quizás la Constitución tendría que renovarse porque no está acorde a los tiempos actuales, pero eso tiene que ser, estas modificaciones tienen que ir en base al bien general, no a favorecer a unos pocos y que sea una moneda de cambio para una investidura. En eso sí que no estamos de acuerdo.
¿Amnistía o Agenda Canaria? Si le ponen amnistía en una parte y Agenda Canaria, cumplimos con la amnistía, pero cumplimos con la Agenda Canaria, pero ustedes nos dan el sí, teniendo en cuenta que vamos a habilitar la amnistía. ¿En qué posición quedaría Coalición Canaria entonces, Pepa? Y ahora te lo pregunto a ti.
No, yo lo que quería decir es que la propia Constitución española establece, si no recuerdo mal, creo que es el artículo 168 de la Constitución, creo que fue el que yo estudié en su día, establece efectivamente una mayoría cualificada para poder ser reformada. O sea, la Constitución establece el mecanismo para su reforma. Si no se ha reformado hasta ahora es porque o no ha habido necesidad o no está.
Pero a lo mejor no es necesario. Habrá que ver por dónde van los tiros desde el servicio jurídico para saber si es necesario la reforma,
claro,
¿no?
Pero que la propia Constitución establece como una herramienta su propia revisión, lo establece el propio texto, ¿no? En este artículo.
Pero tampoco hace falta, tiene capacidad derogatoria la propia Constitución, es decir, cualquier norma que vaya en contra de los preceptos de la Constitución está derogado per se.
Sí, por eso el Tribunal Constitucional puede, antes de que entre en vigor, entiendo yo, los juristas de lo dirán, pueden suspender la aplicación. O sea, lo que no puede ser que este señor que se fue en un maletero de un coche cometiendo delito ahora entre por la puerta grande y todo el mundo le aplauda. O sea, es impensable.
Medina, en cuanto a la agenda canaria o en amnistía...
¿Qué pasa? ¿Que la gente puede cometer delito y luego después ser perdonado?
Agenda canaria o amnistía.
A ver, agenda canaria o amnistía. A ver, yo lo tengo clarísimo y es que nosotros siempre hemos dicho desde el momento uno... que solo llegaríamos a pacto con quienes cumplan con la agenda canaria. Dicho esto, también es difícil llegar a un pacto con quienes no cumplen los existentes. O sea, ya en diferentes partes de esta tertulia hemos hablado de que no se ha transferido el dinero que estaba aceptado, que no se está respetando nuestra agenda, que no se está respetando nuestro REF. O sea, es complicado. Ahora, en cuanto a la amnistía, me remito a lo que acabo de decir. Si hay una modificación en la Constitución y cabe, pues será parte de la Constitución y como somos constitucionalistas, pues la avalaremos. Pero si no, no.
Por cierto, por aquí dicen, ojo, porque el Tribunal Constitucional se va a retrasar, sobre uh-huh. todo por quién es su presidente, ¿no? Que es Conde Pumpido.
Ya, esa es otra. Y bueno, el que ha sido ministro de eso, de Justicia, ha sido precisamente uno de los que ahora es miembro del Tribunal Constitucional, ha sido uno de los que ha dicho públicamente... que no da lugar la amnistía. Ayer salió Elicio Hernández y además, Vina, incluso la Constitución se puede modificar, pero se tiene que votar, se tiene que resolver las Cortes y votar esa modificación. ¿Me explico? O sea, que esto no...
estamos de acuerdo, Pepa.
Establece la disolución de las Cortes para una modificación parcial o total.
¿Y la posibilidad de que el Rey no firme esa normativa?
Eso podría, yo no sé si puede ser o no, porque normalmente el rey en principio tiene un papel muy complicado, porque no sé si se puede negar a firmar, eso la verdad es que no lo sé, no sé si se puede negar a firmar la promulgación de una ley. Hasta ahora, yo nunca jamás ha pasado, ¿no? Puede ser que tenga...
Si una ley va en contra de la Constitución, el rey puede dejar de firmarla.
Puede ser que pueda tener esa prerrogativa. Con algún...
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que la tiene que firmar.
Sería una situación muy delicada.
Es que ya está en una situación delicada. En monarquía parlamentaria la tiene que firmar, pero claro, el rey firma una ley que va en contra de la Constitución. Difícil, ¿eh?
A ver, esto es como ha dicho Pepa, o sea, si se propone una modificación de la Constitución, pues todo eso se tiene que votar, no se puede hacer de forma unilateral.
Sí, son 3/5, ¿no? Si no me equivoco, no llega.
O 3/5 o 2/3, ahí me pero lo mismo, o sea, es mayoría cualificada. Uh-huh. O de 5/3 o de 3/2. O sea, es mayoría cualificada seguro. Para modificarla, o sea, reforzada, que se llama.
Bueno, pues nos dicen, el papel del rey sí podría negarse, siempre y cuando vaya en contra de la unidad de España. Sí podría. Habrá que hablar con un catedrático de Derecho Constitucional para que nos lo aclare, porque no es sencillo.
Le está tocando todos los marrones, ¿eh?
Bueno, chicos, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Medina Cabrera, un placer.
Igualmente.
Adiós. Otra también para ti, adiós, Pepa. Hasta otra.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Crecemos con nuestros puertos. Nuevos viales y mejoras en infraestructuras aseguran el transporte y la logística entre islas y con el resto del mundo. Nuestros puertos mejoran para afianzar el crecimiento económico y proteger nuestro futuro. Puertos de Las Palmas, una manera de hacer Europa. Obra financiada con fondos FEDER, Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Apuntarme al gimnasio, terminar de leer un libro, ir de viaje... y sacarme un título oficial en eca.edu.
Aprovecha las ventajas que te ofrece eca.edu.
un sistema con el que se han formado 3 millones de personas. Clases multimedia, tutorías. Con ECA.edu no quedará pendiente.
Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
A relajar contenidos, que ya está bien. Comenzamos el programa hablando de esa huelga de transportistas. Seguimos charlando también de los graves problemas que tienen padres y madres, niños y niñas con TDAH a la hora de escolarizar a su hijo y sobre todo hijo o hija, y que no se quede atrás en ese crecimiento, en ese aprendizaje. Estuvimos hablando también de esa planta de gas licuado que se pretende instalar en el Muelle de la Luz y de Las Palmas, y ahora vamos a hablar de la presentación de un libro. La Caja de las Especias, Mapi Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mapi? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, un saludo a Canarias, mi tierra.
Sí, oye, pero ¿no estás aquí en Canarias? ¿Dónde estás? ¿En Barcelona?
No, yo vivo en Barcelona. Yo trabajo entre Madrid y Barcelona. Yo vivo fuera.
Ah, vives en Barcelona. Bueno, echarás de menos el calorcito que tenemos ahora en Canarias, ¿eh? ¿O no?
Hombre, echo de menos todo. La gastronomía, la gente, la familia, todo.
Bueno, y cuando escribes te acuerdas mucho de la tierra, ¿no? Recuerdas mucho a Canarias, ¿no?
Sí, obviamente. Yo por muchos años, y llevo ya unos 30 años viviendo afuera, pero yo escribo y mis pensamientos siempre son ahí, en tierra, la gente, los aromas, la gastronomía, la cultura, todo. Siempre Canarias está ahí en mi corazón, siempre.
La Caja de las Especias, cuéntame un poquito. Abrimos el libro, ¿qué es lo que nos encontramos en este, en esta novela?
Vale. Bueno, La Caja de las Especias, el lector es llevado pues por un viaje que es tanto culinario como romántico. Los paisajes de Fuerteventura, con su rica tradición y vibrante cultura, sirve también como un telón de fondo para una historia donde cada bocado es un recuerdo y cada aroma está abocado en una emoción. El libro también está narrado entre Fuerteventura y Florencia, ¿vale? Entonces, en esta narración lo que quería también un poco transportar sobre todo a esas leyendas también un poco nos contaban nuestros abuelos y sobre todo a una imaginable pues dulce historia de amor y algo de suspense.
Bueno, cuéntanos un poquito la sinopsis, ¿por dónde van los tiros?
Mira, pues Giorgi nació en Fuerteventura y pues años más tarde se traslada a Florencia a realizar pues un máster en psicografología. Y al cabo de unos meses conoce a su futuro marido, Angelo, que es italiano, es de Florencia, que es un médico forense. Y entonces, de repente, una mañana gris y lluviosa, recibe un telegrama del notario de ahí, de Fuerteventura, donde su repentino viaje a Canarias, y junto con sus recuerdos del pasado, más misterios de familia, se le encuentra en intrigas que solo pues ella podrá resolver. A todo esto acompañado por unas recetas familiares y en esta pues imaginable pues dulce historia de amor y de luz y suspense.
Mira, y me gustan mucho los detalles.
La sinopsis te la he hecho más resumida porque la novela es una novela corta, no es una novela de muchas páginas, de 99. Es una novela que la puedes leer de un tirón, tanto viajando en el metro, en la playa, pero que es una novela que la puedes leer de un tirón.
A mí me gustan mucho los detalles, ¿no? ¿Por qué Florencia? ¿Por qué el trabajo en la profesión de Ángelo? ¿De dónde ha sacado todo esto? ¿Por azar o no?
Mira, pues Florencia, bueno, Fuerteventura, porque...
sí, Fuerteventura está muy clara, porque tú eres majorera, ¿no?
Sí.
Ahí lo tenemos claro.
Vale, ¿y Florencia por qué? Porque Florencia, me enamoré de Florencia cuando estuve y pasé larga temporada en Florencia. Me enamoré de las calles, de la gente, de la cultura, cada esquina es arte. Y es una ciudad de las que siempre he dicho, o sea, igual, no sé, con los años me gustaría pasar largas temporadas, que a veces es imposible por el trabajo, ¿no? Pero Florencia me enamoré de Florencia. Y entonces quise hacer, bueno, esa mezcla. El Ángel, ¿y por qué el médico forense? Bueno, yo soy perito judicial, psicografólogo también, y aparte directora de casting y tal. Y entonces conocí a un médico forense en una de las investigaciones que hice sobre un caso. Y eso me pareció, bueno, porque también estaría bien poner un médico forense en la grafología, bueno, enlazar un poco, ¿no?, el personaje de por qué médico forense, que me parece además una profesión súper interesante.
La novela es corta, ¿es más sencillo hacer una novela corta que una con más número de páginas? ¿Más complicado? ¿Tú que tienes experiencia?
¿Cómo? Bueno, es mi segunda novela, tampoco no soy, como digo, no, una escritora con una bagaje, ¿no? Llevo 12 novelas, ¿no? Yo tengo más bagaje en los poemas, en los haikus, que escribo desde hace muchísimos años. Y entonces, en la pandemia, escribí Los secretos del Ilva, y luego pues seguí continuando pues ahora con esta segunda novela. Y siempre digo, yo escribo humildes novelas, que espero que le llegue siempre al lector, pues que, sobre todo esto, que sean historias contadas del corazón, que te transporte muchas veces a esas leyendas, ¿no?, también un poco de nuestros abuelos, nuestra tierra, y lo que, bueno, hago un poco indicio también sobre también la gastronomía, la cultura, y esos pequeños detalles también.
Mapi, ¿por qué La caja de las especias? ¿Por qué este título?
La caja de las especias, bueno, en la caja, en verdad, la portada, que es de Miki Noelle, es un ilustrador de aquí de Barcelona Internacional, y que ha hecho las dos portadas, además, me encanta. En la caja justa existe, esta caja existe, la compré en unos mercados antiguos de los Encantes en Barcelona, y me apasionó porque resulta que había un secreto. La caja en la portada, que es con una cosita amarilla, cuando tú la levantas, pues resulta que debajo tenía un secreto, que tú podías ahí pues guardar pues esos secretos, ¿no? Llaves, yo qué sé, dinero, yo qué sé, corazones robados, que digo yo. Y entonces me dio también para pensar que sería una buena portada, y que la caja siempre, yo creo que en las cajas guardamos siempre todas esas cosas, ¿no? Tanto sentimientos como recuerdos y tal.
¿Y por qué Georgie es la única que puede resolver el dilema familiar? ¿Qué es lo que tiene Georgie para resolverlo?
Porque Georgie es el enlace de la novela de Los secretos de Ilva. Entonces Georgie es la sobrina de en este caso la protagonista de la anterior novela. Y Georgie, aparte es psicografóloga, y como yo soy perito judicial, psicografólogo, también un poco, ¿no?, esa parte que tiene ella, sensorial un poco, ¿no?, y de suspense, y sobre todo de analista, pues pensé que era la adecuada para poder hacer y narrar esta historia.
Oye, cuando hablas de recetas familiares, ¿qué tipo de recetas te refieres? ¿Culinarias, gastronómicas u otro tipo de recetas?
Claro, las recetas, mira, al final del libro... hay unas recetas maravillosas, además todas son recetas canarias, como es el mojo picón al estilo Georgie, ¿vale? Luego está el flan, que quiero hacer un indicio sobre el flan de Lucía. El flan es el mejor flan que he probado en la historia. Este flan lo hizo mi tía, y bueno, yo te puedo decir que si algún día tienes la ocasión de poder cocinar y hacer esta receta, de verdad que te encantará.
Mira, ¿estas recetas son de Georgie o son de Mapi?
No, son de varios personajes, son de varias personas, como por ejemplo Georgie, bueno, es un personaje creado, ¿vale? Pero Lucía sí que existe, Lucía es mi tía, o sea, la salsa morote de Nazaria es de mi abuela. No te digo que era un poco esto también recetas familiares, el caldo de papa de Juan es de mi hermano, las costillas de garbanzo son de Gracia, que es mi hermana, la salsa Victoria de mi madre, el mojo picón en este caso también es de Georgie. Y Georgie es un personaje creado,
Pero ¿qué más hay de realidad en la historia del personaje, aparte de las recetas, Mapi?
Si te refieres a Georgie.
Sí.
De realidad no, hay ficción, hay realidad, y luego hay las recetas familiares, y sobre todo también, ¿no?, sitios que en este caso cuando yo paseaba por Florencia, pues me acordaba de esta calle, de este banco. Y yo creo que también la novela tiene una cosa que para mí es, yo creo que... es también como un poco un homenaje, entre comillas, por decirlo, homenaje a la amistad, ¿no? Y al amor y a esas personas especiales que nos encontramos pues durante nuestras vidas. Uh-huh. Y sobre todo a esto, al amor que tenemos tanto a amistad como a nuestra pareja, nuestros familiares y tal. Sobre todo es, no deja de ser como una novela un poco algo romántica.
La caja de las especias, de Mapi Rodríguez. Hemos hablado con su autora. Mapi, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
A ti, muchísimas gracias a todos. Gracias. Chao.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Panna Pomodoro. Prueba nuestras deliciosas bases de pizza. Pan de ajo, pizza pepperoni y pizza margarita. Te encantarán. Búscanos en los mejores supermercados de Canarias.
Panna Pomodoro, acompañando tus emociones.
Proyecta luz sin desperdiciar energía. LED 7 Islas, especialista en ventas y distribución de iluminación. Visítanos en calle Joaquín Blume número 3, Escaleritas. Abrimos de lunes a viernes de 8 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. Teléfono 828-06-6893. LED 7 Islas, tu espacio con todo tipo de iluminación LED.
¿Necesitas asesoramiento profesional en pintura y decoración para tu casa, negocio o proyecto a gran escala? Gran Color, las mejores marcas, a un buen precio y con el mejor servicio, lo tienes en Gran Color. Gran Color, empresa oficial para la venta, distribución y servicio técnico de las marcas Procolor, Sikens y Graco.
¿Pensando en renovar el piso en tu casa? Maderas El Pino. ¿Quieres remodelar tu cocina? Maderas El Pino. ¿Te gustaría que tus espacios en casa o en el jardín tengan un toque de madera? Maderas El Pino. Busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, especialistas en maderas.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matrículate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvlesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
Otra jornada de primera en casa.
La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Celta de Vigo.
El equipo que dirige García Pimienta busca otra victoria en el Estadio Gran Canaria.
Será este lunes y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez. Desde las 7:30 de la tarde con los comentarios de Pachi Castellanos y Michel Ponte. Y el patrocinio de
KSR Home, Subicán, ITV Puerto de las Palmas, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, ITV La Pardilla, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne, Munchitos y HPS Hospitales.
El lunes, desde las 7:30 de la tarde, en COPE Más Gran Canaria.
Unión Deportiva Las Palmas, Celta de Vigo.
¡Vívelo con nosotros!
Hola Juan Francisco Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Partidazo esta tarde.
A partir de las 8, de las 7:30 lo contamos en directo en COPE Más Gran Canaria. Las Palmas Celta en busca de la segunda victoria de la temporada. Bueno, el Celta tiene también 5 puntos, el equipo de Rafa Benítez. Solo una victoria, al igual que la Unión Deportiva Las Palmas, y encaja muchos goles. La Unión Deportiva encaja poco, pero marca poquitos también. Es decir, va a ser un partido donde yo creo que el que marque va a tener bastante ganado. Pero importante por Unión Deportiva Las Palmas, que está ahora mismo en la parte roja de la tabla clasificatoria y necesita, sobre todo, ganar en casa. Si te parece, vamos a escuchar al míster de la Unión Deportiva, García Pimienta, hablar del encuentro de hoy.
Hacer un partido completísimo desde el primer minuto hasta el 95 que dure el partido, y que de los que salgan de inicio más los cambios, que por ejemplo el otro día nos aportaron muchísimo, mantengan el nivel del equipo durante todo el partido.
Sobre todo eso, que hace falta ganar, hace falta marcar y hace falta puntuar, y sobre todo agradar, pero este es lo último que hay que hacer, porque lo importante en el fútbol es ganar y conseguir puntos, y da igual tener el balón, tener la posesión, sino encarar la portería rival, que es lo que le falta a la Unión Deportiva, le falta gol, que es lo más importante.
A partir de ahora los partidos que se jueguen aquí hay que ganar sí o sí, son fundamentales, son necesarios.
Importantísima, se calcula 10 victorias para lograr la permanencia y en torno a 6-7 empates. La Palma tiene una victoria y tiene 2 empates. Está en el camino, es verdad, pero hace falta el triunfo en la jornada. Se espera buen ambiente en el estadio de Gran Canaria ante un Celta que no es su hábitat natural, la parte baja de la tabla clasificatoria, de un auténtico equipazo, por ejemplo con Yago Aspas, que va a ser titular en el día de hoy, pero que por circunstancias está donde se encuentra también la Unión Deportiva Las Palmas, y por eso ahora mismo, por menos hoy, es un rival directo del conjunto Gran Canario.
Bueno, ¿con todos los efectivos ambos equipos?
Sí, porque Las Palmas recupera a Mica Mármol después de la sanción ante el Real Madrid, que cumplió ese partido. Tiene varias bajas la Unión Deportiva, eso sí, la de Enfulu, Benito Ramírez, Sandro y Alberto Moleiro. Son bajas de larga duración, la última la de Enfulu, con lo cual el 11 será prácticamente el habitual, el que viene situando el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, con una duda: si va a salir Soricaba delantero o va a jugar con un falso 9, que puede ser el caso de Munir, de Jonathan Viera, o situar también en esa posición a Marc Cardona, que también tiene opciones de entrar en el 11 en la jornada de hoy. Es la única duda que parece que puede tener el técnico para este partido.
Oye, ¿qué tal por ahora Munir?
Pues regular, se esperaba mucho más, es verdad que está trabajando, se está forzando, está defendiendo bastante, está ayudando mucho al lateral, pero claro, lo que se le pedía es un salto de calidad importante de los jugadores con más experiencia en primera, junto con Jonathan Viera, y tiene que dar un pasito más, tiene que tener un poquito más de importancia dentro de lo que es el equipo, la plantilla, también el 11 y en el rectángulo de juego. Es uno de los jugadores a día de hoy más reconocidos por los rivales, y sobre todo en la primera división, al haber pasado por muchísimos equipos como Getafe y sobre todo el FC Barcelona.
Bueno, pues veremos qué ocurre esta tarde a partir de las 8, desde las 7:30 empezamos a contarlo aquí en Tiempo de Juego, y el que parece que no
arranca... Contaremos junto con Doramas Rodríguez, David Rodríguez, y estarán comentando el partido Michel Ponte y también Pachi Castellano. En la realización estará Marcelo Cordobés junto con Guillermo Correa Gil, es decir, tenemos la transmisión completa para la jornada de hoy.
El equipazo para cantar una victoria.
Sí, sí.
Y el que parece que no coge rodaje por ahora es el Gran Canaria.
No, solo una victoria en la primera jornada frente al Manresa, 2 derrotas consecutivas el jueves y ayer, el jueves frente al Girona, ayer ante el Juventud, 89-75. Toca el miércoles, partido frente al Ari, ya arranca la competición europea, la Eurocup, y el domingo recibe el Gran Canaria al Unicaja de Málaga, que es de los equipos que más en forma han arrancado esta temporada, con una muy buena plantilla que pinta cabeza de serie de la competición copera, y que no va a ser sencillo para el conjunto Gran Canario, pero mal arranque, sí. Sobre todo, no se esperaba esas dos derrotas en tres jornadas por parte del equipo de Jakalakovic.
Bueno, ¿el próximo partido?
Tenemos el miércoles Eurocup ante el Aris y el domingo en casa, además coincide con el partido de la Unión Deportiva ante el Villarreal. Recibe el Gran Canaria a la Unicaja de Málaga a las 12 del mediodía. A la 1 de la tarde, hora canaria, juega en la Unión Deportiva Las Palmas en Villarreal.
Bueno, pues a defender título en la Eurocup. Vamos a ver qué ocurre. El que está, que se sale, ya lo sabíamos, es el Guaguas de voleibol.
Ahí no teníamos ninguna duda. Ya campeones de la Copa Ibérica y ayer campeones de la Supercopa. Sin arrancar la Liga, ya tienen dos títulos. Ahora, el tercero será la Liga, el cuarto la Copa del Rey, y veremos lo que ocurre en la Champions. También estará en la máxima competición europea esta temporada el Guaguas. Opta a todo, un auténtico equipazo el que tiene el Guaguas. Ya lo demostró en la jornada de ayer, lo demostró también en la Copa Ibérica, es decir, torneo internacional y primer torneo nacional antes de arrancar la temporada. Y el fin de semana arranca con derbi ante el Club Voleibol San Roque, que ha ascendido esta temporada del barrio San Roque, el Club Voleibol San Roque, que ha ascendido esta temporada a la Superliga Masculina de Voleibol.
¿El barrio San Roque? Sí, sí. ¡Qué bueno!
Ha subido a la Superliga Masculina de Voleibol y va a jugar frente al Guaguas el derbi para arrancar lo que es la temporada.
Oye, ¿en Europa qué tal? El Guaguas
pinta bien por el equipazo que tiene, pero claro, la Champions, estamos hablando de los mejores equipos, ya no solo de Europa que también, sino prácticamente del mundo. Ahí están equipos muy complicados, los griegos, los italianos, los portugueses, pero bueno, intentará ser una buena competición europea el Guaguas en la Champions.
¿De título?
Poquitas, sí, claro. Sí. Pasar rondas y a ver hasta dónde podemos llegar. Es deporte, todo puede ocurrir, pero sí, no, hay que estar con los pies en el suelo, la cabeza bien fría, que no va a ser sencillo.
Hombre, las sorpresas en voleibol se dan en pocas ocasiones. Sí. ¿Y en balonmano?
Tenemos buenas noticias también para Rocasa. No ha arrancado bien el equipo femenino de balonmano en la Liga Guerrera Iberdrola, no ha puntuado todavía, pero sí en la IHF European Cup. Pasó la eliminatoria, ganó los dos partidos en casa, sábado y domingo, jugó aquí en casa, dos victorias además contundentes del conjunto teldense, y ya está en la tercera ronda de la IHF European Cup. Ahí sí parece que tenemos opciones, por lo menos de llegar lejos, y también de título. No es la primera vez que el Rocasa consigue esta competición europea.
Bueno, pues recuerden ustedes, esta tarde a las 8, partidazo, Unión Deportiva Las Palmas Celta, desde las 7:30
aquí en la Copa. Exacto, todo el antes, durante, después, con la rueda de prensa, con la zona mixta, con las reacciones, con opiniones, todo lo contaremos aquí.
Importante contar una victoria, Juanfran.
Ojalá, que cantemos mucho con el Unión Deportivo hoy. Sí.
Te escuchamos a las 2.
Gracias.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria. Nos despedimos con el firme propósito de volver mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Se quedan ahora con Mediodía COPE. La información continúa con Pilar García Muñiz. Buenas tardes. So my reflection in the window, know my own face. Gonna leave me wasting away on the streets of like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as the blackened whisper.